Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura Imagen. Aquí, por supuesto, en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Cuando son apenas pasadas las 22 horas de un domingo atípico en la ciudad de Buenos Aires, con un marcado descenso de temperatura, lluvias aisladas, una temperatura más agradable que nos va a acompañar durante toda la semana y además un corte de luz que vivimos en la radio que nos hizo temer hace instantes nada más sobre la posibilidad de emitir este programa. Pero estamos muy contentos de tomar contacto nuevamente con usted, como hacemos domingo a domingo, en este espacio denominado Cultura en Imagen, donde pasamos revista a la actualidad del cine, al campo cultural argentino, a las novedades con respecto al quehacer del séptimo arte y a lo que significa todo el panorama nacional e internacional. Estamos transmitiendo, como es habitual, desde los estudios de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta. Y con una semana que realmente ha pasado de todo, ha tenido múltiples eventos, ha estado el Día Nacional de Irlanda, la fiesta de San Patricio, saludamos al embajador Gerard McCoy y a toda la gente de la Embajada de Irlanda, Irlanda, país que ha nutrido el cine como pocos realmente, y que de la mano de San Patricio también nutre lo que significa un día atípico que mezcla lo que es el ambiente diplomático con una celebración de raíces absolutamente populares. También estuvimos en la celebración de la francofonía en el Palacio de Libertad, ex CCK, ex Centro Cultural Kirchner, ex Correo Central, donde se brindó el marco espectacular de lo que significa esa obra arquitectónica fabulosa que es la sala principal, que es la Ballena, para dar inicio a un conglomerado de actividad y de oferta de los países francófonos y a través de sus representaciones diplomáticas radicadas en la Argentina, donde hubo un especial foco dedicado al cine de Suiza, al cine francés, realmente un conglomerado de actividades nutridas desde Canadá, que fue también uno de los coorganizadores fundamentales de esta edición 2025 de la Francofonía en Buenos Aires, así que saludamos también al embajador y a toda la gente de la Alianza Francesa que también ha participado especialmente en la organización de ese acto, y desde allí nos trasladamos a los premios de la Fundación Argentina para la Poesía, un evento que se realiza año a año en el Palacio San Miguel y que reúne a un mundo que parece ya olvidado, pero que es el de los poetas, particularmente Rubén Balseiro, gran premio de honor de este año, y sobre todo la figura maestra y rectora de un nombre que yo quiero hacer distingo porque quiero hablar de Antonio Requeni, sobre todo a partir de la biografía escrita por Axel Díaz Maimone. Antonio Requeni, la bienaventuranza de la literatura, con prólogo de Pablo De Santis, de Vinci Guerra, Hechos de Cultura y la Fundación Argentina para la Poesía. Un libro que pasa revista además a lo que significa un nombre fundamental del periodismo cultural argentino, un gran poeta, un gran narrador, una figura fundamental de lo que es la fragua cultural argentina. A mí me gusta mucho siempre encontrarme con Antonio, que ya tiene 90 y largos, porque es uno de los pocos testimonios que quedan de un lejano pariente que he tenido, Pablo Rojas Paz, que fue con Borges fundador de la revista Prueba, y realmente que me encanta siempre hablar con Antonio, porque siempre tiene algún recuerdo y alguna anécdota, y sobre todo este libro de conversaciones repasa lo que significa prácticamente la memoria cultural de un siglo. Es un placer para mí presentar este ejemplar y hablar de este ejemplar aquí en la radio, porque fue como una especie de prólogo a lo que va a ser una presentación próxima que va a tener con el biografiado Antonio Requeni y el autor Axel Díaz Maimone, que va a ser prontamente y a lo cual vamos también a hacer referencia en este espacio. Y además, hablando de lo que significa esa mixtura y esa comunión tan necesaria y tan original y tan permanente y tan presente entre cine y literatura, quiero destacar lo que va a acontecer el próximo jueves en la ciudad de Buenos Aires, porque se va a desarrollar un homenaje por el centenario de Octavio Paz y además a 35 años del Premio Nobel de Literatura, perdón, y a 111 años de su nacimiento. Ahí se va a proyectar el cortometraje Octavio Paz, El lenguaje de los árboles, de Claudio Isaac, y participarán los poetas Rafael Felipe Oteriño, Santiago Silvester y Horacio Sabajauregui. Esto va a ser este jueves próximo, 27 de marzo, 18 horas, Salón Auditorio, anexo A, de la Cámara de Diputados de la Nación. Este evento se encuentra presentado por la Embajada de México en la Argentina y refiere principalmente a los 35 años del Premio Nobel a Octavio Paz, que ustedes recordarán muy bien, como yo recuerdo y todos recordamos, ese trabajo que realizó junto a María Luisa Bemberg. María Luisa Bemberg tomó el Sor Juana, Las Trampas de la Fe, de Octavio Paz, y lo convirtió en una de las grandes películas de la historia del cine argentino, protagonizada por Asunta Serna, y que realmente vale la pena retomar siempre como testimonio de una de las grandes directoras del cine nacional. Pero esto no ha sido todo, porque también el martes pasado se presentó el Bafisi, la edición número 26 del Festival Internacional de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos además en el prólogo del feriado del 24 de marzo, que vive como una marca terrible en la historia argentina y ha nutrido también al cine desde obras necesarias, profundas, de enorme reflexión y además de enorme recorrido internacional. Por empezar, prácticamente todos los acercamientos que tuvo Argentina a los premios Oscar han sido referidos por los hechos traumáticos que vivimos por la noche de la dictadura militar y sus consecuencias posteriores. Me refiero principalmente a La Historia Oficial, película con la cual Argentina accedió al premio de la Academia. Me refiero, por supuesto, a El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella, que también toma de manera colateral, pero muy vividamente, cómo fue la construcción de la violencia política en la Argentina previa al golpe militar. Y me refiero también a Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, que hace referencia precisamente a lo que fue el juicio a las juntas. Desde ese conglomerado, reconocido por la Academia de Hollywood a través de nominaciones o estatuillas, podemos hacer un amplio abanico de películas que refieren a la memoria, a la identidad y sobre todo a lo que significó esa marca tan dura, triste y traumática en la historia. Y es por eso que hacemos eco de ese nunca más, para que nunca más vuelva a interrumpirse lo que significa la necesaria vigencia institucional y democrática en la Argentina. Recordemos entonces, desde este lugar, el 24 de marzo, uniendo el cine con la memoria. Pero la memoria del cine también nos refiere a lo que ha significado el Bafisi. Y hablando del Bafisi en esta noche de película, de la mano de Agustín Romero en Operación Técnica, vamos a compartir un fragmento de lo que dijo su director artístico, Javier Portafus, en la mañana, muy mañana, del martes en la sala Leopoldo Lugones, donde se brindó la conferencia de prensa de la próxima edición del festival. Lo escuchamos.
Bueno, gracias, Gabriela. Lo del premio, ya que fue lo último que dijo hoy, lo del premio es así, se llama Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires al mejor largometraje argentino de las tres competencias oficiales. Ese premio no existía y es un premio que, bueno, creemos que puede ayudar al cine argentino en este momento. Y bueno, competirán 18 largometrajes, que son 14 de la competencia argentina, 3 de la competencia de vanguardia y género y 1 de la competencia internacional, por ese gran premio. Va a haber un jurado. Bueno, ¿por dónde empezar esto? La cantidad de días es más. La cantidad de salas es más, la cantidad de funciones es más. Nosotros tenemos este año 641 funciones, 50 de las cuales, esto vuelve algo, 50 de las cuales son funciones privadas de prensa, jurados, distribuidores, etc. 50 funciones. Del 1 al 10 de abril, o sea, empiezan el 1, el día que es la apertura, ya hay 5 funciones de prensa. Esas van a ser en una sala específica, solo va a haber funciones de prensa, jurados y mercado ahí. Así que van a estar prácticamente todas las películas y cortometraje de las tres competencias, más la película de clausura, que todavía no la anunciamos. La película, bueno, la película de apertura, la saben, es UPA, una primavera en Atenas. Ahí anda el equipo UPA, no sé si están todos, pero varios, los veo desde acá. Muchísimas gracias. Nosotros en nuestra jerga interna era UPA 4, porque es la cuarta, pero bueno, se llama UPA, una primavera en Atenas. Y la película, bueno, empiezo por la apertura y después sobre la clausura. La apertura UPA, que es la cuarta película, incluye también que vamos a dar las tres UPA anteriores. La primera UPA, recordemos que ganó la competencia argentina allá por el año 2007. Yo era muy chico, no me acuerdo. Mentira, la vi en la privada que hicieron en la Avenida Santa Fe en un microcine. Y esa película vamos a darle 35 milímetros. Sí, así que ahí hay alguna más en 25 milímetros y hay programación también.
Y estamos compartiendo en esta noche de domingo la música de Alcaraz con Me Fumé y la banda de sonido de El Beso de Judas, la película de Martin Murphy, que se va a estrenar este jueves y que retoma una senda histórica necesaria e importante, construida con un devenir tan, tan legendario para el cine argentino, que es el del policial, el del thriller, donde el cine argentino ha constituido marcas legendarias y donde se instaura la voz de Martin Murphy a propósito de este nuevo estreno del cine nacional. Y estamos muy contentos que, además de compartir la música de Alcaraz, podamos darle la bienvenida a su director, previo nada más y nada menos que a la van premiere al estreno de su película, que es una película que tiene un reparto importantísimo. Bueno, un montón de cosas que vamos a hablar ahora. Muy buenas noches, Martín Murphy, bienvenido.
No, muchas gracias a vos, Pablo, por la invitación. Para mí es un placer poder acompañarte hoy, esta noche, y bueno, un saludo a toda tu audiencia
también. Al contrario, estamos muy contentos siempre de cuando hay una película argentina y tenemos la posibilidad de conversar con sus hacedores. Sobre todo una película de tanta envergadura, tenés un elenco increíble, en cabeza de Damián de Santo, pero no quiero olvidarme de nadie. Está Campi, está Freddy Villarreal, está Alfredo Casero, Adriana Salonia, digo, hay un
Fernando conjunto. Lupi, Gustavo Fernando Pardi, Lupi, sí. Luciano Linardi, sí.
No, impresionante, no, el elenco. Sí, y el es tu ópera prima.
Es mi ópera prima, sí.
¿Y cómo se hace para conseguir un elenco así con una ópera prima?
No sé, soy un gran soñador, ¿no? Entonces, digamos que dije, bueno, apuntemos a lo más alto y bueno, se fue dando. En realidad, creo que tiene mucho que ver el guión. Uh-huh. El guión les resultó muy atractivo a todos los actores. Entonces, eso ya te da un punto de partida que te pone en otro lugar. Uh-huh. Y ese punto de partida para mí era fundamental, el personaje principal que interpreta a Damián de Santos. Porque yo quería a Damián para ese personaje, porque necesitaba un personaje que desarrolle una empatía inmediata con la gente, ¿no? Uh-huh. Viste que Damián tiene esa imagen pública de buen tipo, que todo el mundo lo quiere, que es real, es así, y es muy querido por la gente, y necesitaba un actor que sea muy querido de entrada, como para que el impacto inicial de la película tenga ya una carga preestablecida.
Excelente. Pero por otro lado tenés todos comediantes en una película.
Sí.
Digo, porque los personajes principales prácticamente todos los llevan rostros que son muy conocidos por el público argentino a través de la comedia.
Sí.
¿Por qué elegiste ese cambio de rol, de nombres tan afirmados en lo que significa la escena cómica argentina, como un Casero, un Campi, un Freddy Villarreal, que componen roles dramáticos?
Yo creo que eso le suma un plus interesante a la película. Mm. Tener gente que viene de otro palo y que pueda desarrollar otro tipo de personajes, donde sorprenden, donde la gente diga, hey, vamos a ver a este tipo que hace algo diferente, me parece que le suma un plus muy importante. Y además son todos actores muy, muy talentosos,
y muy conocidos,
con la capacidad de hacer eso. A mí me gustó mucho cuando vi Pulp Fiction la primera vez, que John Travolta era un actor que hacía otro tipo de papeles, y cuando Tarantino lo puso en ese lugar, bueno, la carrera de John Travolta despegó y fue para otro lado. Y un poco copiando eso, no es que necesite despegar la carrera de Alfredo Caseros, ni de Campi, son todos actores consagrados, ni de Freddy, pero sí me parecía interesante darle otra cosa al público.
Qué bueno. Bueno, mencionábamos nosotros El secreto de sus ojos en el bloque anterior, como una de las películas que accedieron al Oscar a partir de esa construcción de la memoria y la identidad y la reflexión sobre la historia argentina, y hay dos personajes que se revelaron desde ese lugar, claro, José Luis Gioia, Franchella y José Luis Gioia, ¿no?
Claro, sí.
Digo, que también fueron una revelación a partir de roles dramáticos cuando el público los conoce habitualmente en la comedia. Y, pero es difícil dirigir a un actor con tantos quilates. Por ejemplo, un Casero. Se te para ahí. ¿Y cómo es? ¿Hace lo que quiere o más o menos puedes ir llevándolo?
Yo te voy a contar la aparte, previa.
Tiene fama de ser complejo, Casero.
Sí, te voy a contar la previa. Todos mis amigos productores me dijeron, estás loco. Estás totalmente loco, va a ser incontrolable, te vas a enfermar. Y la verdad que no, fue todo lo contrario. Alfredo es una persona muy humilde, súper profesional. Charlábamos mucho la construcción del personaje. Cuando se excedía de tono o se equivocaba en la letra, pedía disculpas. Es un actor que con cada plano mejora. Entonces había veces, esto es una anécdota, que el director de sonido me decía, che, Martín, mira, no sirve esta toma porque el sonido no lo cortes, déjala, porque toma vuelo y que practique con la cámara prendida, y entonces en las otras tomas iba mejorando muchísimo. Y además Alfredo le agrega un plus especial con un matiz distinto que está en su impronta, ¿no? Y yo quería un policía que vaya con una textura de lo que aparece en algunos momentos como inocente, medio no, la palabra no es tonto, pero más naif, más tranquilo, y que después pegue esos picos donde el personaje se transforma y es más incisivo. Construimos ese personaje con él y la verdad que fue bárbaro. Yo no tuve ni un solo problema con Alfredo. No tuve problemas con ninguno, ¿no? Pero Alfredo, que era el de la fama de ser el más complicado, más complicado, pero no, la verdad que... Y además, en su momento Alfredo me agradeció mucho que yo le dé esta oportunidad de hacer el papel, porque él me decía que, viste, durante mucho tiempo lo habían como cancelado, no le daban papeles, o siempre estaba acostumbrado a hacer una aparición chiquitita en las películas de Suar, y él quería desarrollar otra cosa y le encantó el personaje y a mí me encantó trabajar con él, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y aprovechamos para saludarlo y desear un pronto restablecimiento de su salud, ¿no?
Está bastante bien, está bastante bien, qué así bueno. Que en cualquier momento le dan el alta. Yo hablé ayer con él, así que...
Bueno, menos mal, me alegro mucho realmente de que la salud de Casero se recomponga. Y quería saber un poco, Martín, ¿por qué esta historia para una ópera prima además, no? Sí. Digo, ¿hay un hecho de la historia argentina, una noticia, algo que te llevó a construir esta trama, un interés particular por el policial y por qué? ¿Por qué tomaste esta construcción donde se mezcla el secuestro, el crimen, el LAMPA, los roles que se difuminan entre lo que parece ser un rostro noble y no lo es tanto? Digo, ¿cómo fue la construcción de El beso de Judas para que llegara a concretarse?
A mí me gusta escribir, entonces siempre me planteé desde chico escribir como novela aquellas historias que eran muy difíciles de filmar. En el 2016 me publicaron mi primera novela, que se llama Memoria de Dios. Y entonces, El beso de Judas, cuando yo la escribí, creí que era una historia simple de filmar. Después me di cuenta que había muchos exteriores, que tenía muchos personajes. Era una trama más complicada de lo que yo había pensado inicialmente. La realidad es que la historia fue inspirada por una canción de Sabina. Yo venía escuchando en el auto una canción de Sabina, que en un momento dice, es un beso de Judas, de la venganza. Y dije, qué buen nombre para una película. Y ahí, bueno, ¿cómo sería? Y empezó a desarrollarse toda la historia en la cabeza. A mí el género de suspenso y el policial es uno de los géneros que más me gusta. Probablemente cuando se ocurrió esta idea, cuando pasó lo de la canción de Sabina, era el año 2009. Veníamos toda una seguidilla de secuestros express en la Argentina. Entonces, seguramente debía tener esa carga en la cabeza cuando la escribí.
Bien.
Y bueno, fue una mezcla de todo, ¿no? Del género que me gusta, de la venganza. Yo quería mostrar también lo que es la interpretación, ¿no? Porque nosotros cuando vivimos cotidianamente interpretamos la vida de distintas maneras. Entonces, la película juega un poco con eso, con la interpretación del espectador, de lo que le dan los personajes. Bien. Y después esa interpretación cambia según el punto de vista.
Exactamente. ¿Por qué elegiste el papel con el cual apareces? Yo quiero aprovechar a la audiencia que lo invitamos especialmente antes del estreno para que precisamente usted tenga la oportunidad de acercarse al cine y ver El beso de Judas, pero además para que no lo odie después si venía al domingo siguiente, porque es como dice mi querida embajadora de México, el malo de Malolandia. Entonces, yo quería saber un poco por qué elegiste situarte dentro también del set.
Me gustaba el hecho de poder hacer un personaje de la película. Bueno, algunos grandes directores hacen apariciones en sus películas. Y era un personaje particularmente... que tenía que ser interpretado por un actor totalmente desconocido, por alguien que no tuviera ninguna importancia, porque en la trama, si bien es importante, pero en el desarrollo de la mayoría de la película no tiene importancia. Entonces necesitaba un actor que no le dé relevancia al público y bueno, me tocó ese personaje chiquitito.
Qué bueno.
Que me parecía que estaba bueno hacerlo. Tenía muy claro tal vez las escenas finales del personaje, cuando yo la escribía como querían que sean, entonces eso me resultaba hasta más fácil hacerlo a mí que explicarle a un actor la transformación. Excelente. Que tenía que tener el personaje.
Claro.
Desde la ironía. No quiero spoilear mucho, ¿no? Pero
yo voy a spoilear solamente una escena que quiero preguntarle también a su directora, Martín Murphy, que nos acompaña en esta noche de domingo en Cultura e Imagen, aquí en Radio Cultura. ¿Casero es tirador de esgrima? ¿O cómo fue armada esa escena? Y no, contanos no. Por qué incluiste el esgrima, claro.
Bueno, el esgrima yo practico, me gusta mucho, y entonces quería que se vea algo del arte en la pantalla grande para poder difundirlo un poco más. Y Caserón no tira. Tampoco teníamos tiempo de prepararlo. Entonces le dije a un compañero mío que tiene más o menos el físico de Casero si lo podía doblar. Y bueno, él lo dobló, hizo de Casero, y después Casero Bien. Se saca la máscara y eso. Así Bien. Que fue doble de cuerpo. Le mandamos un abrazo a Nico, que por ahí nos está viendo.
Excelente, que seguramente nos está siguiendo en la transmisión por streaming a través del canal de YouTube o a través de escuchar este programa en la página web de la radio o las diversas formas digitales que hoy se accede a la programación radiofónica. Martín, tu película está filmada en la costa.
Parte, está, sí. Digamos, filmada en la costa, el 70% está hecha en Lanús,
sí.
Después hay escenas en Moreno, escenas en el Delta, sí, escenas claro. en Capital,
sí, sí.
Pero el grueso de la película está hecha en Lanús, Remedios de Escalada, en Zona
Bien.
Sur.
Quería saber, ¿por qué elegiste una parte también de la costa? Veo que hay un apoyo, por lo menos institucional o simbólico, del municipio de la costa para la concreción de la película. ¿Y cuánto te afectó o cómo ves la situación de salir el próximo jueves al toro, como se le dice, sin tener un apoyo del Inca para poder concretar un lanzamiento y precisamente la producción, además, ¿no?
Bueno, voy por partes. Tanto la Municipalidad de Lanús como la Municipalidad de la Costa nos dieron básicamente logística, que no es menor, porque como la película tenía muchos exteriores, a veces teníamos que cortar 4 calles a la redonda, tuvimos que cortar puentes, necesitábamos locaciones, patrulleros, ambulancias, los bomberos. Un montón de cosas que...
Sí, mucho despliegue.
Que es mucho despliegue, que parece que no es plata, pero si la tenés que contratar es mucha plata. Bueno, ellos nos apoyaron en eso. Era más difícil ir a filmar a la costa porque teníamos que trasladar a todo el personal, tener alojamiento. Pero bueno, había ciertas escenas que tenían que ver con la playa, con un bar de allá, y realmente les agradezco y estuvo muy bueno haberlo hecho. Y en Lanús lo mismo. En Lanús necesitábamos, hay una escena de la entrega del rescate que teníamos que cortar un puente y bueno, nos dejaron cortar un puente importante, es un puente grande y bueno, eso también nos ayudó mucho porque no es lo mismo hacer la entrega del rescate de una manera más simple de filmar ese despliegue del corte.
Sí, es muy
puente.
Espectacular, ¿no? Sí, con un dron también, un dron que sigue ahí.
La filmamos en 3 días distintos, un día con el dron con autos, un día con el dron sin autos, y después, bueno, todas las puestas de cámara distintas que hicimos Bien. Ahí. Me habías preguntado algo más. Ah, ¿cómo es estrenar sin el apoyo del Inca? No, la verdad que nosotros... Básicamente con la película no vamos al circuito solo del Inca. Es un estreno comercial que apunta a todas las cadenas comerciales. Si bien se va a ver en el circuito del Inca, pero en lo que se refiere a la distribución, es una distribución mucho más amplia.
Bien.
Lo del Inca hubiera estado bueno en su momento para financiarla. No pude hacerlo. Ahora estamos charlando algo que se llama subsidio de sala, que ojalá se dé, que el Inca... por cada entrada vendida te da un plus de dinero. O sea, si se da eso, va a ser una ayuda importante para poder recuperar la plata.
Bien.
Pero bueno, había que hacerla igual y costó mucho más juntar la plata para hacerla, pero bueno, acá estamos.
Me pasó, estuvimos cubriendo el Festival de Berlín, donde Iván Fund ganó el Oso de Plata del Premio Especial del Jurado, también con una película titulada El Mensaje, que se rodó por fuera de las posibilidades de ayuda financiera del Instituto de Cine y que tuvo un recorrido internacional también, como ha tenido tu película, que ha estado en muchos festivales también.
Sí, sí.
Contanos un poco cómo fue ese recorrido internacional.
Bueno, estuvimos en el festival Frame Fusion, que queda en Países Bajos. Después estuvimos fue seleccionada en el Festival de Cine de Melbourne, en Australia. Y también en el Festival Independiente de Chicago. donde ganó el premio como mejor thriller.
Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno.
Haber ganado en Chicago como mejor thriller da una, uh-huh, una punta de que la película...
¿Y tus policiales favoritos cuáles son?
Los Sospechosos de Siempre es una de mis, uh-huh, películas favoritas. De hecho, algo de esta película tiene Los Sospechosos, uh-huh, de Siempre. Me gusta mucho Seven también. Uh-huh. Me parece un policial.
¿Y el cine argentino? ¿Hay alguno que te genere algún...?
Bueno, Últimos Días de la Víctima.
Arizalán, claro.
Claro, es un peliculón que me gusta. Plata Quemada, de Piñeiro, también me encantó. Bien. No sé si tuvo el éxito que se merecía.
Es verdad.
Pero sí, me parece que fue una película bárbara. Uh-huh. Y uno de los mejores papeles de Sbaraglia, junto con el actor español, no me puedo acordar el nombre ahora, que me encanta también. Ese es un policial que me parece bueno. Y El Secreto de Sus Ojos, que para mí del cine argentino es como una de mis películas favoritas, uh-huh, también me parece que está bárbaro. Si bien Nueve Reinas no es un policial,
tradicional
tiene un poco, uh-huh, de esa narrativa, que también es como una película icónica del cine
tal
argentino.
Cual, ¿viste? Tal cual. Tal
seguramente cual. Me estoy olvidando de alguna. Uh-huh. Que después me voy a acordar, pero el cine argentino a veces nos trae películas de este género que son interesantes. Uh-huh.
Y por último, para que nuestros oyentes tengan la posibilidad de acceder, uh-huh, a El Beso de Judas, que tiene un elencazo, muy difícil reunir un elenco como el que tiene la película de Martin Murphy, y su ópera prima lo consigue. Más allá del elenco, que ya se vende solo, vende... En estos 15 últimos segundos de entrevista, de por qué el oyente tiene que ir a ver tu película.
Bueno, mira, muchas veces se dice, aguante el cine argentino, vamos a apoyar el cine argentino. Está todo bien, me parece bien eso, apoyamos, uh-huh, el cine argentino. Pero vayan a ver la película porque se van a ir más felices de cómo entraron al cine. Me parece que la película tiene una impronta distinta, es una película que sorprende, es una película que... No tiene escenas de relleno que atrapa al espectador constante, que lo mete en una tensión, uh-huh, de adivinar por dónde viene el malo de la película y dónde viene la traición. Y bueno, me parece que es una experiencia que van a disfrutar.
Qué bueno.
Y que no van a querer no verla en el cine. O sea, vayan a verla al cine porque me parece que el cine... tiene otra impronta, uh-huh, tiene algo totalmente distinto que verla en la tele, en la casa, y lo van a disfrutar. Y va a pasar otra cosa, cuando salgan del cine, si van en pareja o con amigos, van a debatir sobre la película, que hace mucho que esto no sucede, uh-huh, cuando ves una película de tramas más simples, acá van a salir del cine y van a decir, ah, pero por eso tal personaje hizo tal cosa y tal otra, que al principio, en la primera lectura, uno no lo ve, pero después cuando... va para atrás en la película, se da cuenta por qué las acciones de cada personaje, por qué le dijo esto y no le dijo, uh-huh, lo otro, y me parece que va a generar un debate divertido y que...
¿Dónde estudiaste cine?
En ningún lado estudié cine.
¿En serio?
Sí, estudié publicidad en El Salvador, ajá, wow, pero no estudié cine en ningún lado.
Wow. Sí, sí. O sea, ¿mucho más desafío o no?
Yo te digo la verdad, para mí es algo que me sale muy natural y... Sí. Y es simple, ¿viste? En el rodaje, el segundo día vino Damián y me dice, esto te lo cuento con confianza, me dice, qué bien que dirigís, me dice, porque yo no sabía si me estaba tomando el pelo o me lo decía para darme más ánimo, más, claro, más ánimo. Y me dice, yo quiero trabajar siempre. Me dice, cada vez que hagas una película quiero aunque sea un papel chiquitito.
Excelente.
Y a mí, después, viendo el junket de prensa y eso, todos los comentarios de los actores, uh-huh, lo que decían es que soy un tipo tranquilo, relajado, y para mí es esa simpleza, ¿viste?
Bueno, te esperamos ya con la segunda película, con Damián de Santos seguro, porque dijo que va a estar.
Algún papel le voy a meter.
Así que, pero por lo pronto, sí. El Beso de Judas, de Martin Murphy, estreno nacional de este jueves en las carteleras. Apoya el cine argentino y sobre todo cuando tiene realmente una película de género que tiene un elencazo y que realmente merece la pena aportar lo que significa la presencia del espectador en la sala de cine. Martin Murphy, muchísimas gracias por tu presencia en esta noche de Cultura en Imagen. Vamos a volver seguramente muchas veces con tu película y nos despedimos con más música de El Beso de Judas, que va a estar presente desde este jueves en muchas salas del país. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Pablo.
Almas que ya no tienen dueño, tantas pesadillas en este sueño, tantas estadías en el infierno, cuando nada existe, cuando no hay Dios, tantos ciegos que ya no son testigos, tantos campanarios enmohecidos, tantos Judas que ya no son amigos, cuando pago el precio de la traición, todos esos rostros que son esquivos, todos esos besos que ya no pido, todos los amores son sometidos, cuando nada existe, cuando no hay voz, todas esas voces de la locura, todas las razones sobre la duda, todas esas tramas de la venganza, todas esas cruces sin religión.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, y compartíamos antes de la tanda música de la película El Beso de Judas, que se va a estrenar este jueves en las salas argentinas. Y estamos, como es habitual, brindando con todos nuestros invitados con los vinos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede conseguir, ya que este es un programa de cine de autor, los vinos de autor, lo que significa los enólogos que trabajan para los grandes proyectos vitivinícolas de la Argentina en sus trabajos personales. Estamos con este Marioneta Petit Verdot de Mendoza, un vino realmente riquísimo, que tiene esos tonos de mora, de caramelo, un vino realmente con un temple y un color y un gusto en boca riquísimo, que agradecemos a nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede acceder a este Petit Verdot y brindar como brindamos nosotros en la noche de Cultura en Imagen. Realmente estoy muy contento porque esto ha surgido casi de improviso, pero era una entrevista que quería hacer hace mucho tiempo. Por un lado, porque es uno de los grandes fotógrafos del Uruguay, un fotógrafo con una trayectoria inmensa en lo que significa además la cobertura del quehacer social y cultural, particularmente de la península, como solemos decir en Argentina, a la queridísima Punta del Este. Pero además, porque de su mano, Silvana, el recuerdo mezclado con el recuerdo personal y la biografía de uno de los grandes nombres que hizo reír a generaciones de niños del Uruguay. Si tenemos uruguayos, que seguro hay, que nos escuchan en esta noche de domingo, el nombre de Fosforito no le es ajeno. Quizá no tuvo esa marca tan fuerte de este lado del Río de la Plata como sí lo tuvo en la hermana República Oriental del Uruguay, porque realmente significó un nombre solamente comparable a un balá en la Argentina. Ese fue, para que el oyente que no conoció quién fue Fosforito, el impacto que ha generado Fosforito a través de las generaciones y en la conformación de audiencias jóvenes, menudas, del público uruguayo. Y por todo eso, y además porque realmente es un amigo de la casa, es una alegría recibir a Sergio Rezano en esta noche de domingo de Radio Cultura. Muy buenas noches, Sergio, bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches, Pablo, buenas noches, audiencia.
¿Cuántos años de fotografía, Sergio?
Empecé en el año 66.
Ajá.
Un montón, lo que sea. Yo piso los 73 años, fíjate, 74, perdón. 74.
No tenés que decirlo, que aparte salimos en cámara, está saliendo como un pibe.
No importa. Así que sé, muchos años de fotografía, y es un oficio que me encanta, me apasiona la fotografía. Uh-huh. Para mí, yo siempre digo, si vuelvo a nacer quiero ser fotógrafo otra vez.
¿Y querés ser fotógrafo de analógico o fotógrafo de digital?
De lo que sea.
Porque el mundo ha cambiado técnicamente.
Bueno, el digital nos trajo muchas compensaciones.
Uh-huh.
Muchos problemas también, porque mucha gente que quedó sin trabajo por el tema digital.
Claro, todos los laboratorios.
Ahora estas cámaras de los celulares,
uh-huh,
hay cámaras de 24, 64 megapíxeles que sacan, impresionante. Y nada, nos complicó un poco, pero ahora sacar una foto y ver cómo sale, si está bien, si ya está a punto, con lo digital no hay con qué pagarlo.
Contame, te voy a pedir tu oro, plata y bronce de estas décadas en el mundo de la fotografía. Abuelo de pájaro, tus tres fotos que recuerdes más, ya sea de una cobertura periodística, de un festival o una foto artística, las tres fotos que más recuerdes y por qué.
Bueno, una de las fotos que más recuerdo fue cuando le hice fotos a Alain Delon.
Uh-huh.
Yo trabajaba para Roberto Giordano, que trabajé 25 años para él como fotógrafo mano derecha, y cuando llegó Alain Delon, yo estaba escondido porque Roberto lo llevó al escenario, pero Alain Delon no quería fotos, y yo estaba escondido con la cámara atrás de unas sillas, y ahí le hice unas fotos, pero me descubre, baja del escenario y me viene a buscar y me agarra de por acá y me dice, ¿por qué me estás sacando fotos? Le digo, porque Roberto Giordano me mandó a hacerte fotos. No, esas fotos no. Y me tiraba de la...
Wow.
Eso Roberto lo calmó. Y después me toca ir a sacarla a la casa de Roberto, otra vez, y baja, me acuerdo, había una escalera en la casa de Roberto,
uh-huh,
y baja con un rodillambre, todo, que le había prestado Roberto Giordano también, y ahí me dice, apúrate, en italiano todo, explícate, dai. Y hago así para sacarle la foto y me dice, ya está, perdiste tu oportunidad.
Wow.
Y esa fue...
Duro, Delon, ¿eh?
Sí, fue la foto... O sea, fue la peor foto que hice. Pero ya la había hecho en el escenario y bueno, esa fue la foto que recuerdo que más me dolió. Y bueno, y después...
Oro, ahí vamos por plata, digamos.
Sí, sí.
¿Plata
sí.
cuál sería?
Bueno, después, no, de oro, para mí son las fotos que le hice a mi padre de por vida. Uh-huh. Esas son las de oro, que por suerte fui... era fotógrafo y podía sacarle esas fotos que otra gente no podía sacarle.
Claro.
Y bueno, y después después hay un montón de situaciones. A ver, yo trabajé mucho para prensa, le saqué a Maradona, le saqué a Mita Legrand, le saqué a Carlos Perciavale, a Gasalla. O sea, en las fiestas siempre estaban los mismos. En esas mega fiestas que se hacían antes en Punta del Este. Pero sí, la hija de Chaplin fue una de las fotos.
Sí, Geraldine
Chaplin, que me marcó porque con su simpleza como persona, aparte como mi padre imitaba a Chaplin, me pareció que esa era una de las fotos que...
Qué bueno.
En tercer lugar.
Qué bueno. O sea, oro tu papá, plata Alain Delon,
sí.
y bronce ese recuerdo para Geraldine Chaplin, que en buena medida también se entronca con la memoria de Fosforito, que ha sido tu padre, ¿no? Quiero aclararle a la audiencia, porque yo no develé este vínculo directo, pues Sergio Ronzano es hijo del famosísimo Fosforito, y justamente desde ese lugar de tanta cercanía emotiva e histórica, logró plasmar un documental hermosísimo sobre su padre. ¿Cómo fue y por qué te decidiste a realizar el documental sobre Fosforito?
Bueno, es un debe que tenía, pero, o sea, de principio manejábamos hacer un libro de la vida de mi padre, que era un actor cómico callejero, propagandista, se ponía un cartel en la espalda. Y en el cartel decía, hoy Pablo De Vita, escúchelo a tal hora. Bueno, y ahí se repartía volantes aluciendo el lugar, ¿no? Vino marioneta, qué sé yo. Era en aquel tiempo, como no había lo que hay hoy, que es el internet, era, digamos, el internet de aquel tiempo.
Claro.
Entonces, yo digo, voy a hacer un libro de la vida de él. Y bueno, yo tengo un amigo que es que es camarógrafo y editor en Montevideo, muy amigo, y me dice, ¿y por qué no hacemos un video? Vamos a hacer un videíto, mejor que un libro, que es más fácil. ¿Te parece que es más fácil? Sí, sí. Bueno, ahí arrancamos para hacer un videíto. Pero ¿qué pasa? El videíto ese precisaba un actor. Y después del actor precisaba más actores, y después precisaba quien hiciera de Fosforito cuando era joven. Y ahí arrancamos a hacer una madeja inmensa que nos llevó 5 años de producción y de dirección.
Pero se ha presentado en un montón de sitios la película.
Sí.
Con mucha suerte. Hace poco en Estados Unidos, ¿no?
Sí, estuvo en Estados Unidos.
¿Cómo ha sido? Contanos los Estados
Unidos. Tú la estrenaste.
Acá en Argentina sí, la dimos también en la Alianza Francesa, pero quiero saber cómo fue los Estados Unidos.
Estados Unidos fue en la ciudad de Queen.
Qué bueno.
Y el auspiciado por
la embajada.
Por la embajada uruguaya allá.
Uh-huh.
Y el grupo de uruguayos que viven allá. Y bueno, fue un éxito, porque dice, no, la gente veía imágenes de aquella época y se emocionó mucho. Dice, yo hace 40 años que no puedo ir al Uruguay, y esto para mí fue máximo. Y bueno, ver los ómnibus colectivos de la Onda y ver todas esas imágenes de Uruguay, de Punta del Este, de Montevideo, fue muy impactante para esa gente.
¿Y por qué pensás, Sergio, que el recuerdo de la gente con respecto a Fosforito y la memoria de tu padre ha sido tan significativo. Yo tuve la oportunidad de estar en el cine Canteguil cuando se dio la película y estar compartiendo diversas instancias de realización de la película, y realmente todo el mundo se acuerda de o sea, todo aquel que ya tiene algunos años,
claro,
y que transitó la niñez en ese tiempo, se acuerda de tu papá, de Fosforito y de ese perfil chaplinesco con el cual ofrecía un mundo de ilusión a los niños. Contanos, ¿qué pensás, qué sentís vos al respecto?
Claro, lo que pasa que era personaje que los padres llevaban a los hijos a ver a Fosforito. Incluso por lo que han contado, había niños que decían, quiero ver a Fosforito, quiero ver a Fosforito. Y los padres llevaban a ver si Fosforito pasaba haciendo su propaganda. Y ahí mi padre sacaba el bombín, sí, y le hacía la seña así, y le daba la mano, y le hacía una mueca. Y los niños quedaban fascinados con Fosforito. O sea, fue para los niños fue una leyenda. Para los niños de esa época, ver a Fosforito era...
Que esa época se extiende entre qué años. ¿Entre qué años está?
Hubieron varias épocas, porque él comenzó a los 18 años.
¿En el año?
En el año 28.
Wow. ¿Y su trayectoria se extiende hasta?
Y se extiende hasta el 2000. 2006, hasta el 2006. Incluso mi padre trabajó muchos años en Paraguay, iba a hacer la propaganda en Brasil, y acá en Argentina veníamos con él a trabajar con Telecataplum.
Claro, por supuesto.
Mi padre tocaba huesos, dos huesos en cada mano, así yo tocaba cucharas. Después había un grupo que tocaba, uno tocaba el serrucho. Julio Frade era el que nos dirigía. D'Angelo estaba con nosotros también.
Verugo Carámbula, fantástico.
Tocaba un pito.
Qué grupo inimitable, digamos.
Llamaba Lingerísimo.
Antes de Telecataplum se llamaba
Lingerísimo. En Telecataplum. El lugar donde se producía se llamaba Caño Croto 14. Bueno, era toda una cosa fantástica de aquella época. Y veníamos acá, a Canal 13, a Canal 11, a grabar.
Pero que todo ese grupo de cómicos uruguayos dejó una marca absolutamente imborrable en el espectáculo argentino. A partir de Telecataplum y luego con Hiperhumor, fue un grupo que realmente revolucionó
aparte,
el tratamiento del humor, ¿no?
Era humor y no se necesitaba decir groserías y malas palabras como para hacer reír.
Exactamente.
Y eso es lo que lograba Telecataplum, Hiperhumor y todo eso.
Exactamente. Ahora que estamos asistiendo a tantos recuerdos, bueno, por un lado tristes por lo que ha significado el fallecimiento de Antonio Gasalla, recordemos esa unión artística con Carlos Percivale tan fuerte y tan troncal para lo que ha significado la escena de Las Dos Orillas, porque realmente uno nutrió al otro de una manera extraordinaria. Y además, hablando del centenario de China Zorrilla, que está transcurriendo en este año, quería saber cómo sentís desde el Uruguay esa relación tan fuerte que existe en el espectáculo argentino con respecto a lo que son los grandes nombres que han hecho carrera, una carrera inmensa en la Argentina, también provenientes de tu país, ¿no? Porque el Uruguay ha tenido marcas legendarias en el espectáculo argentino, lo sigue teniendo,
sí. Bueno, vos nombraste uno, Carlos Percivale, Masi de la Cruz, China Zorrilla, ni hablar, Taco Larreta,
claro.
Bueno, tenemos una cantidad de uruguayos que han trascendido acá y siguen trascendiendo.
Muchísimo.
Siguen trascendiendo. Pero de todo eso, te voy a decir que para mí, en Argentina había un para mí el capo cómico de Argentina, era el Negro Olmedo.
Sí, claro, bueno.
Y para mí...
De la fragua rosarina plena.
Para mí no hay otro. Nada que ver con la grosería que un poco él inventaba, pero era tenía eso que...
No, fue un actor de mucha utilidad.
Eso que no tenía nadie.
Al oyente que vea Una jaula no tiene secretos, que es una película de un ascensor que se queda trabado en un piso, que está protagonizada por Alberto Olmedo, es un trabajo extraordinario de Olmedo.
Sí, sí.
Dentro de lo que es el drama, con matices de humor, pero es un drama y es extraordinario su trabajo. Es un gran actor, fue Alberto.
Un gran actor, a mí me encantaba. Y y bueno, y después Espalter, del lado nuestro uruguayo, claro. Para mí.
Sí, Ricardo Espalter fue
lo máximo.
Un nombre absolutamente fundamental.
Dos cosas diferentes. Espalter.
Total.
Tenía otra manera de hacer reír.
Un humor
muy elegante.
Y realmente desde este lugar también queremos reivindicar justamente esas trayectorias que han hecho de este diálogo entre Argentina y el Uruguay una unión permanente, ¿no? Digo, porque realmente. Si hay algo que ha homologado de una manera insoslayable las dos orillas del Río de la Plata, es la cultura y el arte, y desde ese lugar tanto lo que significa estos nombres de la actuación, el cine, la literatura, lo que ha significado el teatro de la Comedia Nacional con respecto a sus grandes artistas que emergieron desde allí e hicieron también un trabajo enorme en la Argentina, empezando por la misma China, como decía antes, realmente no hacen más que celebrar la importancia del arte y la cultura para justamente el hermanamiento de los pueblos, ¿no? Y creo que en este caso, tanto lo que significa ese diálogo fecundo desde Argentina al Uruguay y desde el Uruguay a la Argentina, se manifiesta sustancialmente, ¿no?
Cierto. Bueno, ¿pero querés que te cuente cómo sigue la trama?
Contame, por supuesto.
A ver, el videíto nunca salió porque precisamos, más que un video, precisamos un montón de cosas. Uh-huh. Bueno, con la ayuda un poco del Ministerio de Turismo uruguayo, pudimos tener un dinero como para comprar las cámaras, los micrófonos, las luces, todo lo que precisamos para el set de producción. Ahí accedimos, fui a Estados Unidos, yo justo tenía un trabajo en Estados Unidos, aproveché, me traje todo contrabando, ¿no?
No lo decimos, nadie sabe.
No lo decimos. Y bueno, y ahí empieza la cosa. Ahí empecé con un ahí se nos había terminado la plata con todo lo que traje. Y precisaba un actor que estuviera a la altura de Foforito. Y bueno, y me incliné por el señor Nacho Cardoso, coreógrafo, actor, uruguayo muy conocido, muy, muy bueno. Y bueno, se lo fui a proponer, le dije que no había plata, a ver si él quería estar, y me dijo: es un honor poder trabajar en esta película, contá conmigo.
Qué bueno. Y contá con nosotros, Sergio, por supuesto, para la permanente difusión de tu obra y particularmente de Foforito, que realmente merece la visualización del público argentino, de aquel que lo conoce para recordar una época que indudablemente lo hace feliz, y de aquel que no lo conoce para descubrir uno de los grandes nombres del humor y de la escena del Uruguay, y que supo nutrir desde esa mirada absolutamente natural, ingenua, emotiva y elegante el ensoñamiento de tantos niños, y sobre todo una mirada al espectáculo y al humor inteligente, a la vez ingenuo y sobre todo profundamente emotivo. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí presente en esta noche de Radio Cultura, en Cultura en Imagen. Estamos muy contentos de haber tenido esta entrevista. Quiero destacar que el homenaje a Octavio Paz del próximo jueves es con inscripción previa en cooperacionarg@sre.gov.mx. Cooperacionarg, o sea, Argentina, @sre.gov.mx, y allí ustedes van a poder acceder al homenaje a Octavio Paz que va a tener lugar en el Congreso de la Nación el próximo jueves en ocasión del reconocimiento del aniversario del otorgamiento del Premio Nobel al gran autor mexicano. Punto final para esta emisión de Cultura e Imagen en esta noche de domingo, un poco accidentada con lo que hemos tenido los cortes de luz y demás, pero bueno, aquí estamos, por supuesto, en el minuto a minuto de lo que significa el dial de Radio Cultura. Agradecemos a Agustín Romero en la operación técnica y quedan ustedes en la compañía de la mejor música para esta noche de domingo, hasta que nos reencontremos dentro de 7 días con mucho más cine, mucha más actualidad, mucha más cultura y, por supuesto, imagen. Chau y muy buena semana.